Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 1 de septiembre, mire lo que le voy a decir, si usted había dejado la dieta para un lunes, para un día primero, di que conteo regresivo para cuando llegue diciembre, el vestidito y la cosa, este es el momento, redondito le salió el mes, lunes 1 de septiembre comienza cualquier meta que habías dejado a mitad de camino, iníciala para que la avances este año. Bienvenido, Liet Pascual. Bienvenido, Santiago Sicard, y a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están?
Feliz, la verdad es que como bien dices, mira, cayó 1 de septiembre, lunes, muchos estamos cobrados, o sea, un día que trae esa sensación como de empezar de nuevo, oye, una invitación para organizarnos, para un capítulo fresco, así como que lunes primero.
Y
Entonces me
muchas
alegra.
empresas, sí, Liet, perdón que te interrumpa, muchas empresas cierran su año fiscal, cerraron el 31 de agosto e inician un año nuevo. Así
Ah,
es
pero
que
mira.
están celebrando su año nuevo oficial de emprendimiento. Así es que ya saben, con todas las pilas.
Así mismo es. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Hoy es día primero de primates. ¿Sabían eso?
No, no sabía.
Suena raro, ¿verdad? Primero de primates.
Sí.
Y me trae a la mente muchas cosas. Primero, a mis primos, a quienes cariñosamente les digo primates. Segundo, a una persona a la que estimo mucho, que estudió primates en la universidad, hizo su doctorado, su postdoctorado. Y actualmente trabaja en temas relacionados con los primates. Y tercero, por supuesto, a esos primates que, según dicen, evolucionaron hasta que nos volvimos hombres. Y es que hoy es el Día Internacional de los Primates, un día que surgió en el año 2005 por la iniciativa de la organización Defensores Internacionales de los Animales. Los primates son una de las especies más antiguas que datan desde hace más de 58 millones de años y por supuesto está conformado por diferentes subespecies. Pertenecieron a la orden de mamíferos placentarios. El término primates, como obviamente es fácil deducir, significa en latín primeros y fue utilizado por primera vez en el año 1758. Una especie con la que los humanos en general comparten, escuchen bien, cerca del 98% del ADN es igualito en los primates que en los humanos. Así que feliz Día Internacional de los Primates. Digo, para todos aquellos que les gustan estos animalitos, ¿no? Y empezamos mes, ¿no? ¡Qué delicia!
Así
Fue
mismo es.
septiembre, septiembre. Este mes a mí me encanta. No voy
Lo
a decir por
sabe.
qué, pero los que me conocen lo saben.
Sí, nosotros lo sabemos aquí en Suma,
Me
sabemos que sí.
encanta. Como me encanta empezar la semana lleno de noticias. ¿Qué trajimos para hoy, señoritas?
Bueno, iniciamos los sectores del día con el Tribunal Federal de Apelaciones que tumba los aranceles de Trump. ¿Y ahora qué? Vamos a desglosar de qué se trata.
Vamos a contarles cómo va el dólar, especialmente en terreno mexicano, pero a nivel mundial. ¿Qué ha pasado con el dólar el día de hoy? ¿Cuál es el tipo de cambio?
Y luego vamos a hablar de la negociación de la bolsa española que aumentó un 17.7% en agosto.
Y pasamos a noticias nacionales y tenemos al Banco Central que mantiene su tasa de política monetaria en un 5.75% anual.
Muy buenas noticias para todos los usuarios del sistema financiero en República Dominicana, porque la Superintendencia de Bancos promueve buenas prácticas de atención en las entidades financieras.
Y en la estadística de hoy vamos a conocer números que todos debemos saber, ¿ok? Así es que vamos a dejarlo ahí. Tan
Claro.
interesantes los números.
Por supuesto, y en los factores del día también tenemos una nota del Banco Popular y Habitat, quienes colaborarán para mejorar viviendas en comunidades vulnerables. Vamos a ver de qué se trata.
Después de los factores del día, ya lo saben ustedes, vamos a conversar a fondo. Y hoy vamos a conversar a fondo sobre fondos. ¿Cuáles son los resultados consolidados de la industria de fondos al momento? Una breve actualización para que ustedes se mantengan al día.
Bueno, seguido nos vamos después de conversar a fondo a la estadística que se las mencioné, me adelanté, estaba emocionada con estos números. Lueguito nos vamos a descifrar el mercado. Y sí, Víctor Reyes nos va a ayudar a descifrar la importancia y los componentes de la política de inversión.
Y por supuesto, cerramos el programa con nuestra frase a recordar. Una buena frase para iniciar este mes, hoy lunes primero, así que ustedes no se muevan.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores con el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos, el cual anuló los aranceles impuestos por la Casa Blanca por considerarlos inválidos en su implementación. Esta decisión judicial abre una nueva etapa en el conflicto comercial iniciado por tratos arancelarios. La caída de estos aranceles genera alivio inmediato en los sectores afectados, principalmente el automotriz y el manufacturero, que habían reportado un aumento en sus costos operativos. El fallo señala irregularidades en los procedimientos de la administración anterior, destacando falta de consulta previa con empresas y aliados estratégicos, lo cual podría sentar un precedente para futuras acciones regulatorias. Las empresas impactadas ya han comenzado a ajustar sus cadenas de suministro y a recabar apoyo de Washington, mientras el mercado reaccionó con una baja moderada en los costos derivados de esa decisión judicial. Expertos legales aseguran que este veredicto marca un límite a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en materia comercial, reforzando así el rol de los tribunales como contrapeso institucional. El sector exportador también observa con cautela, ya que la anulación podría derivar en negociaciones más equilibradas con socios estratégicos. Algunos analistas advierten que el gobierno podría explorar nuevas vías regulatorias para así mantener el cierto nivel de protección comercial. La decisión, además, podría influir en otros procesos judiciales relacionados con medidas arancelarias pendientes, creando así un efecto dominó en distintos sectores económicos. Para los consumidores, el impacto se traducirá en precios más estables y una reducción de los costos de importación, lo que tiene también implicaciones positivas para la inflación. Este veredicto judicial marca un cambio en la política comercial, con efectos inmediatos en sectores y posibles implicaciones regulatorias.
Empezamos un nuevo mes y los mercados ya también parecieran tener tendencias diversas. El peso mexicano inició su primera sesión de septiembre operando con ganancias contra el tipo de cambio, buscando nuevamente retomar su valor, mientras el billete verde retrocede en el mercado internacional en una jornada donde se esperan bajos volúmenes de negociación, dado el cierre de los negocios, perdón, de los mercados financieros estadounidenses por la conmemoración del Día de Trabajo. Alrededor de las 7 horas y 30 de la mañana, bien tempranito, tiempo de la Ciudad de México, la paridad del dólar al peso mexicano se ubicaba ya en 18 pesos con 60 centavos, con lo que la divisa local mostraba una interesante apreciación. Hoy el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar y el bajo volumen de operaciones por el feriado en Estados Unidos, mientras los inversionistas esperan conocer los datos del mercado laboral estadounidense a lo largo de esta semana. Bajo una perspectiva técnica, los analistas de Grupo Financiero Banorte esperan que el sesgo de recuperación para el peso mexicano continúe y consideran que de lograr mantenerse por donde está ahora, el siguiente nivel clave podría ser el de 18 pesos con 50 centavos. El comportamiento del peso mexicano se observa mientras el dólar estadounidense muestra un debilitamiento en el mercado internacional, pues el índice dólar, que mide la evolución de esta divisa respecto a una canasta de otras seis monedas principales, también caía. Esta semana, los inversionistas, como ya les señalamos, están a la espera del dato de empleo en los Estados Unidos. Y además, sigue existiendo mucha atención sobre los aranceles tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos, que declaró ilegales algunos aranceles del presidente Trump.
Pasamos a Europa y tenemos a la negociación en el mercado bursátil español, la cual creció un 17%, reflejando un repunte importante en la actividad negociadora de acciones y derivados. Este avance indica una recuperación de la confianza y un renovado interés en el mercado local como escenario de inversión. La subida fue liderada por sectores como energía y telecomunicaciones, que capitanean la recuperación post-pandemia y se destacan por una buena participación de inversores institucionales y minoristas. Los brokers locales señalan que los planes de estímulo europeos y la proximidad de resultados corporativos han dinamizado la entrada de capitales en España. Este crecimiento coloca a la bolsa española en línea con otras europeas que han mostrado resiliencia frente a la volatilidad internacional. El aumento en derivados también refleja mayor sofisticación de los inversionistas que buscan cobertura frente a posibles riesgos futuros. No obstante, algunos analistas advierten que la tendencia deberá sostenerse con mejoras en productividad y estabilidad macroeconómica. Las casas de bolsa destacan que la diversificación en instrumentos de inversión ha facilitado este aumento, atrayendo así también a más de pequeños ahorristas. Además, el volumen de operaciones sugiere una integración más fluida de España en los flujos financieros internacionales, lo que fortalece su papel como mercado de referencia en Europa. El aumento refleja mayor apetito por riesgo en el mercado español. Su continuidad dependerá del contexto macroeconómico y los resultados empresariales venideros.
Ustedes saben que el viernes nosotros tenemos programación especial, pero eso no implica que hoy lunes los actualicemos sobre una importante noticia en la República Dominicana. Y es que el Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria en 5.75% anual. Así lo decidió, asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, es decir, los repos a un día, permanecen en 6.25% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados, overnight, como se le conocemos en el mercado, continúa en 4.50% anual. Para esta medida, se tomó en consideración que se mantienen condiciones financieras internacionales restrictivas y que persiste la incertidumbre a nivel global, asociada a las nuevas políticas arancelarias y a los conflictos geopolíticos ya comunes y de larga data, según explicó el Banco Central de la República Dominicana a través de su nota de prensa. En el ámbito nacional, se tuvo en cuenta que la inflación se ha mantenido desde el primer semestre del año 2023 dentro del rango meta del central, que recuerden ustedes que es del 3% al 5%. La inflación interanual en julio de 2025 fue de 3.40%. Mientras que la inflación subyacente, que es aquella que excluye los precios de los componentes más volátiles de la canasta, se ubicó en 4.19%, aún dentro del rango meta. Los modelos de pronósticos del Banco Central señalan que la inflación general y la subyacente continuarán dentro del rango central, dentro del rango meta, durante este año y el próximo año, en un escenario activo de política monetaria. En un contexto internacional de elevada volatilidad y altas tasas de interés, el Banco Central ha mantenido sin cambio su tasa de política monetaria durante los 8 meses de este año, a la vez que se adoptaron medidas macroprudenciales con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera. Además, con el propósito de mitigar el impacto de las condiciones externas restrictivas y la incertidumbre sobre el mecanismo de transmisión de política monetaria, la Junta Monetaria, recordemos que autorizó un programa de provisión de liquidez por 81 mil millones de pesos, de los cuales a la fecha ya se han desembolsado unos 51 mil millones de pesos, propiciando la canalización de crédito hacia los sectores productivos en condiciones mucho más favorables. El incremento en la inversión pública, que ha sido previsto en el proyecto de reformulación presupuestaria del Estado, y la flexibilización de las condiciones monetarias podrían contribuir a una mayor dinamización de la demanda interna durante lo que resta del 2025 y durante todo el 2026, con una expansión proyectada entre 4% y 5% para el próximo año.
Continuamos nuestros factores nacionales con la Superintendencia de Bancos, que realizó un taller sobre el rol del servicio de atención al usuario, conocido como SAU, en la protección del usuario financiero, enfocado en mejorar la experiencia desde el primer contacto. Natalia Sánchez, directora de Pro Usuario, subrayó la mejora en estructuras digitales y la referencia que representa República Dominicana en América Latina. Sergio Mezquita, del Banco Mundial, enfatizó que las entidades deben ir más allá del cumplimiento regulatorio y asumir que la confianza del público depende de la atención efectiva y comprensible que se ofrece a los usuarios. Actualmente, la Superintendencia de Bancos trabaja en una nueva versión del Reglamento de Protección al Usuario, buscando así institucionalizar una cultura centrada en el cliente. Este esfuerzo se enmarca dentro de la Estrategia Nacional para robustecer así la transparencia y credibilidad en el sistema financiero. Las entidades financieras presentes resaltaron que invertir en atención al usuario no solo cumple un requisito, sino que fortalece la fidelización y la competitividad. El desafío ya está en la capacidad de adaptación de las instituciones grandes y pequeñas para así alinear sus prácticas a los nuevos estándares de calidad. La capacitación constante del personal es otro punto clave. No se trata de canales digitales, sino de formar equipos humanos con sensibilidad y preparación. Asimismo, se destacó que la atención al usuario debe medirse en indicadores concretos de satisfacción y resolución efectiva de problemas. Esta iniciativa de la Superintendencia de Bancos apunta a robustecer la experiencia del usuario en el sistema financiero.
Hoy no es martes de sostenibilidad, pero siempre es bienvenida cualquier iniciativa que contribuya con un mejor país. Así que hoy queremos contarles que el Banco Popular y Habitat colaborarán para mejorar viviendas en comunidades vulnerables. El Banco Popular Dominicano y la organización sin fines de lucro Habitat para la Humanidad República Dominicana firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual el banco donará 100 mil dólares para el proyecto Pisos para Jugar, una iniciativa que sustituirá pisos de tierra o en mal estado por pisos de concreto en aproximadamente 100 hogares de comunidades vulnerables, mejorando así las condiciones de salubridad y seguridad de las familias beneficiadas. Las intervenciones se llevarán a cabo en zonas previamente identificadas por Habitat, como son en la provincia de San Cristóbal y en otras áreas priorizadas. El acto de firma tuvo lugar en la Torre Popular, con la presencia de ejecutivos y representantes de ambas organizaciones. Durante el evento, el señor Paniagua, quien es el presidente ejecutivo del Banco Popular, reafirmó el compromiso histórico del banco con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades del país, señalando que esta alianza reitera la visión humanista que siempre ha distinguido a esta institución desde su misma fundación. Él señaló: "En el Banco Popular vamos más allá del negocio financiero porque hace más de 6 décadas nacimos con una visión humanista de tocar vidas, comprometidos con un desarrollo equitativo y sostenible". Resaltó además que esta alianza representa el espíritu de colaboración con la sociedad civil, compromiso que el Banco Popular mantiene con instituciones aliadas para construir un mejor presente y futuro para el país. Por su parte, la señora Fabián de Habitat subrayó que esta alianza permitirá seguir llevando esperanza, estabilidad y bienestar a las comunidades vulnerables que más lo necesitan y contribuyendo a cumplir, por supuesto, con la visión de esta fundación, que es que cada persona tenga un lugar digno donde vivir. Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo regional impulsado por Hábitat para la Humanidad, en alianza con diversas organizaciones públicas y privadas, con el objetivo de eliminar pisos de tierra que afecten negativamente la salud y la seguridad de las familias, especialmente de los niños. Queríamos compartirles esta nota porque son estos pequeños hechos, no solo los que generan un mejor país, sino los que permiten que más se sumen y entiendan que poco a poco, que granito a granito, es como podemos construir un mejor mar para todos. Nosotros continuamos en Sumas después de estos mensajes comerciales.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento de conversar a fondo de una industria que a mi querido Santiago Sicard le apasiona. Y ya todo el mundo sabe, si lleva años con nosotros, sabes que vamos a hablar de fondo, pero hoy vamos a conocer los resultados de esa industria. Y qué privilegio que sea con el mero mero de la industria. Santiago Sicard, conversemos, Santiago.
Sí, vamos a conversar sobre los resultados consolidados. ¿Cómo está en conjunto este mercado en la República Dominicana, que continúa creciendo y continúa marcando nuevos récords? Y aquí lo interesante es que los beneficios de estos récords, IBET y LIED, no son para los administradores de fondos de inversión, sino precisamente para los inversionistas de los fondos. Es decir, el crecimiento de este mercado, por supuesto que favorece a las administradoras de fondos de inversión, pero especialmente favorece a quienes utilizan los fondos de inversión para invertir. Es decir, cada vez son más las oportunidades de inversión que existen en el país, en diversos sectores, en diversos activos. Activos que de repente, anteriormente, solo podían ser adquiridos por multimillonarios, por personas con mucho poder y mucho dinero. Pero hoy en día están a disposición de todos los dominicanos que deseen hacerlo. Y se hace a través de las estructuraciones de los fondos que realizan las 12 administradoras de fondos de inversión en el país. Hace poco, voy a aprovechar porque hace poco alguien me preguntó que cuáles eran esas 12 administradoras de fondos de inversión. Las 12 administradoras operando en el país autorizadas hacen parte de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, Asociación Dominicana Sociedades Administradoras Fondos Inversión, ADOSAFI, son las siglas. Y ahí encuentran ustedes el listado, pero si no quieren ir al listado, se los voy a decir enseguida. ¿Qué te parece?
Perfecto, me encanta esa idea.
Entonces está Advanced Asset Management, AFI Interval, AFI Popular, AFI Reservas, AFI Universal, Altio, Emerging Partners, BHD Fondos, Excel Fondos, JMMB Funds, Pioneer Investment Funds y TC Latinoamérica Partners. Esas son las 12 administradoras de fondos de inversión que están autorizadas en el país para ofrecer este producto, para administrarlo, para que su dinero se encuentre gestionado por un equipo de profesionales que tiene altos estándares. Entonces, lo primero, ya son 12 las administradoras. Lo segundo, que me preguntaban también, ¿cuántos fondos de inversión hay vigentes en el país? Bueno, con corte a julio, 69 fondos de inversión operando en el mercado. De esos 69 fondos, 44 son fondos cerrados, es decir, son fondos donde el inversionista lleva su dinero y el fondo no le devuelve su capital sino hasta el vencimiento de ese fondo dentro de 3, 5, 7, 10 años. Ahora bien, eso no quiere decir que si usted necesita el dinero, pues no pueda de alguna forma recogerlo, recuperarlo. La forma de hacerlo en esos fondos cerrados es que usted le venda su participación a otro inversionista a través del mercado de valores. Pero no es que el fondo le devuelva su dinero, es que usted vende su participación y ese dinero que le da ese nuevo inversionista por esa participación es totalmente suyo. Y están también 25 fondos abiertos para completar entonces 69 total en el mercado, acuérdense, 44 cerrado, y 25 fondos abiertos, que son esos fondos que, como bien lo dice la palabra, siempre están abiertos para recibir y retirar sus inversiones. Son fondos que invierten en activos muy líquidos, normalmente inversiones del mercado de valores, en bancos, en cuentas corrientes remuneradas, en depósitos a plazo, depósitos financieros a plazo, en cosas muy líquidas para que usted pueda disponer de su dinero cuando lo requiera. Y son muy especiales porque le permiten manejar la liquidez, no solo la liquidez personal, sino quizás la de su empresa. Grandes tesorerías, incluso hasta entidades financieras, utilizan los fondos de inversión abiertos para manejar su liquidez. Y hay en el camino 4 fondos más que ya están aprobados, pero que todavía no están operando en el mercado. Así que 69 fondos operando en el mercado y 4 más ya aprobados, pero que todavía no están operando en el mercado. Ahora bien, una cifra que siempre nos gusta destacar: ¿qué tan grande es este mercado? Este mercado ha continuado creciendo gracias a los buenos resultados que ha tenido, a los beneficios que le ofrece a sus inversionistas y a la confianza especialmente de los dominicanos. Y para el cierre del mes de julio, los fondos de inversión ya administraban el equivalente a 380.500 millones de pesos. Algo así como más o menos el 4.9% del PIB dominicano. 380.500 millones de pesos dominicanos, que son más o menos 6.200 millones de dólares. 6.200 millones de dólares o 380.000 millones de pesos dominicanos que han empezado a ingresar en el tejido productivo del país, invirtiendo en turismo, en energía, en inmuebles, bueno, en salud, en educación, es decir, ya hay muchísimas opciones. Y hay una muy interesante que voy a dejar para hablarles mañana, que es la inversión en inmuebles para vivienda. Algo bien novedoso que estuvimos conversando con ACOPROVI, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, la semana pasada, en un foro que ellos hicieron, y hablamos de fondos de inversión para vivienda, pero lo voy a dejar para mañana. Ahora bien, ¿cómo se encuentran esos recursos? ¿En qué se encuentran invertidos? Más bien hablemos de aportantes. ¿Cuánta gente está participando de los fondos de inversión hoy en día? Miren, para que lo tengan presente, hoy en día en los fondos de inversión existen 61.428 cuentas activas. Al principio de este año, o más bien finalizando el 2024, en diciembre, eran 51.000 cuentas activas. Hoy estamos en 61.400 cuentas activas. ¿Eso qué implica? Que mensualmente se están abriendo más de 1.000 cuentas en los fondos de inversión. Pero aquí no termina el dato, porque lo más relevante es pensar que a través de la inversión que están haciendo los fondos de pensiones en el país, a través de los fondos de inversión, más de 4 millones de dominicanos están recibiendo los beneficios de estas inversiones y lo están recibiendo en el dinero que se está acumulando para cuando se jubilen. Y esto es bien relevante porque no solo se trata de que están recibiendo una muy buena rentabilidad, una rentabilidad acorde con los riesgos que se están corriendo para su futuro, para su pensión, dentro de, no sé, 10, 15, 20, 25 años, 30 años, dependiendo de la edad que usted tenga. No solo eso, sino que esos recursos que se están ahorrando para su futuro ya están teniendo incidencia en su presente hoy, porque se están invirtiendo posiblemente en la empresa en la que trabaja su papá, en la que trabaja su novia, en la que trabaja su esposa. Se están invirtiendo posiblemente en los parques solares, en los parques eólicos, en las plantas generadoras de energía de las cuales usted recibe a diario electricidad en su casa, en su oficina, en su empresa, ¿verdad? Se están invirtiendo en turismo, que permiten que la tasa de cambio se mantenga mucho más estable, que se cree empleo, que el país continúe desarrollándose. Así que, si usted invierte en fondos de inversión, no solo debe sentirse orgulloso de haber optado por una alternativa que ha resultado ser bastante positiva para los inversionistas, sino también orgulloso porque en esta medida usted le está aportando al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Nos preguntaban de esos 380 mil millones de pesos, ¿cuánto hay en fondos abiertos y cuánto hay en fondos cerrados? Pues miren, más o menos el 75% de ese dinero, que son 289 mil millones de pesos, está en fondos cerrados. Y el 25%, que es más o menos 91 mil millones de pesos dominicanos, se encuentran en fondos abiertos. Esta relación se invierte cuando hablamos de número de cuentas activas, porque en los fondos abiertos existe cerca del 95% de las cuentas activas, es decir, 58.500 cuentas activas. Y en los fondos cerrados apenas está el 5% del total de cuentas activas. ¿Qué es mejor para usted, fondos abiertos o fondos cerrados? Depende de sus objetivos de inversión, del plazo que usted tiene, de su perfil de riesgo. Así que acérquese a una AFI o a un puesto de bolsa y pregunte al respecto, no se quede por fuera de este mercado. Les quedo debiendo para mañana, espero poder hacerlo. Ojalá que mañana no tengamos invitados, señoritas, aplacémoslo, para que mañana martes podamos hablar del tema de los fondos de inversión y la vivienda en la República Dominicana. ¿Qué les parece?
Bueno, Santiago, a mí me parece genial y más porque sabemos que Sumas contribuye a educar a más personas para que se sumen a ir invirtiendo su dinero y ganando mucho. Nada, eso es todo y quedamos en deuda, Santiago, con usted y nos vamos a unos comerciales.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegó el momento de conocer esa estadística, esos números que se han elevado o que han bajado a lo largo de la semana o el mes o señores, el año. Pero hoy vamos a conocer un número bien importante y tiene que ver con los maestros. Santiago, por favor, cuéntenos un poquito.
Bueno, te lo cambié para que veas.
¡De verdad!
Pero, ¡qué Dios trampa!
Mío, cuénteme. Ahora sí, cuénteme todo desde cero.
Ustedes han escuchado aquí en Sumas que la participación de las mujeres en el mercado laboral, en el mundo de los negocios, no pareciera ser igual a la de los hombres. Es decir, que la proporción de mujeres que existen en el mundo no se ve siempre reflejada en la participación que tienen diversos negocios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso o no?
Así es, sí, claro.
Bueno, pues resulta que nuestra estadística de hoy contradice eso.
¡Wow!
Para que veas, si valió la pena el cambio. Porque nuestra estadística de hoy señala que más del 50% de los anfitriones de alojamientos de renta corta como Airbnb son mujeres y que en el año 2024, escuchen esta cifra, generaron ingresos por un monto cercano a 3 mil millones de pesos dominicanos mientras rentaban sus espacios con visitantes a manera de una oferta como de emprendimiento. Es interesante este dato porque según el informe global de calidad de Airbnb, los huéspedes de esta plataforma en la República Dominicana otorgaron a los anfitriones en el país un promedio de calificación de 4.9 sobre 5. Es decir, pareciera ser entonces que las anfitrionas dominicanas son excelentes anfitrionas en estas plataformas de renta corta. Así que, señores, si ustedes están buscando un lugar para quedarse en Airbnb en República Dominicana, pues yo me orientaría a buscar que el anfitrión sea una mujer porque la calificación resulta ser altísima. Entre otros datos, la representación en el país indica que alrededor del 15% de los anfitriones en República Dominicana pertenecen a la tercera edad. Así que un negocio dominado por mujeres y por la tercera edad aquí en la República Dominicana.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y ya estamos en nuestra sección de Descifrando el Mercado, donde cada lunes junto a Víctor Reyes aprendemos de conceptos claves del mercado, de la economía, de las finanzas. Y Víctor, un gusto tenerte aquí un lunes más. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Hola, Liet. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Arrancando la semana como cada lunes.
Hoy no deberíamos estar trabajando, ¿no?
¿Y por qué, Santiago? ¿Por qué?
Debemos habernos pegado al festivo internacional en muchos países hoy feriado. Pero bueno, Víctor, en su compromiso con nuestra audiencia, aquí está. Y nos acompaña para hablar de un tema muy interesante relacionado con las ofertas públicas del mercado de valores. Un requisito que todas las ofertas públicas tienen que cumplir. Esto es por ley, por norma. O sea, no hay forma que no lo tengan. Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Qué alegría estar contigo de nuevo. Cuéntanos de qué se trata nuestro tema esta noche. ¿Qué vamos a descifrar?
Sí, mira, hoy, Santiago, tenemos para descifrar el tema de lo que son las políticas de inversiones, ¿no? Vamos a hablar de en qué consiste una política de inversión, por qué es importante para los inversionistas revisar y entender lo que establece la política de inversión y cómo esta obviamente se va ajustando a los cambios que pueden existir en un mercado, ¿no? O en un entorno económico determinado.
No, genial. Me parece súper interesante.
O sea, ¿eso es como la carta de navegación de una inversión o algo así?
Exacto. Mira, hoy en día en el mercado de valores dominicano, muchos de los instrumentos de oferta pública que vienen del sector de fondos de inversión, por regulación, tienen que contar con una política de inversión. De igual manera, las AFP, es decir, los fondos de inversiones, también cuentan con un documento o con una política de inversión. Y como tú bien dices, la política de inversión sirve como una hoja de ruta para, ¿no?, el que administra o el inversionista, ¿no?, y establece un marco formal para la toma de decisiones, ¿no? Y el objetivo, y esto es bien importante, es alinear, o su propósito, mejor dicho, es alinear los objetivos financieros de, del vehículo, del fondo, del instrumento, con, obviamente, con las decisiones y con el tiempo y con el rendimiento esperado. Eso es lo que busca esa política en grandes, a grandes rasgos.
Es decir, se trata de un documento que es abierto al público, ¿verdad? ¿Esto lo puede consultar cualquier persona o solo los inversionistas como tal?
Bueno, en los instrumentos de oferta pública hay elementos de la política de inversión que sí están contenidos en el prospecto de inversión, que son de carácter público. Sin embargo, entiendo que no necesariamente está abierto para todo público la política de inversión. No está abierta para todo público y la política de inversión debe de revisarse al menos una vez al año. Eso es una mejor práctica, ¿no? Revisarse al menos una vez al año.
Ok, para que nuestra audiencia lo tenga claro, en el caso de los fondos de inversión, este documento es público y de hecho se obliga a este documento que define estas reglas que nos dice Víctor, o estos, el conjunto de criterios que en pocas palabras determinan cuándo, cuánto y dónde se invertirá el dinero, cómo se hará, en qué tipo de estrategia, ¿verdad? Este documento sí es público y de hecho se le obliga a las administradoras de fondos de inversión o a los puestos de bolsa que el inversionista lo conozca previamente a realizar su inversión, para que el inversionista sí pueda conocer qué riesgos está asumiendo, en qué va a invertirse su dinero y no sea una sorpresa para el inversionista. Es muy importante esto porque informa a los inversionistas cómo y en qué se va a invertir, cuál es la estrategia con la cual se va a administrar su dinero y bajo qué riesgos y cómo se busca administrar esos riesgos. Víctor, hablando un poquito técnicamente de esas políticas de inversión, usualmente, ¿qué hace parte de una política de inversión? ¿Hay algunos componentes claves?
Sí, a grandes rasgos está la parte de yo los clasificaría en tres renglones. Está la parte del objetivo de inversión, está la parte de las restricciones de inversión, está la parte también de todo lo que son las pautas de inversión y la gobernanza de esas inversiones, de cómo se manejan esas inversiones. Sin embargo, y esto es bien importante, en el primer renglón que hablé, el objetivo de la inversión, se ven dos cosas que muchas veces muchos inversionistas no la aterrizan o no la ven en profundidad y que dan mucha información para el inversionista a la hora de tomar una decisión de inversión en un vehículo que tenga o en un instrumento que tenga una política de inversión. Y este es uno, la tolerancia al riesgo, ¿no? La tolerancia al riesgo. Y segundo, el rendimiento esperado. Ambos van de la mano. ¿Ok? Ambos van de la mano. Es decir, la tolerancia al riesgo se determina, Santiago, por la capacidad y la disposición que tiene el instrumento, el fondo, el vehículo de asumir riesgo. Y esto es fundamental para elegir, ¿no?, activos, para definir esa selección de activos y que estos no generen un resultado o un estrés que no va acorde a esa tolerancia. ¿Ok? Por otro lado, está en la parte de el objetivo del inversionista, está el rendimiento esperado. Tú sabes, Santiago, que en los instrumentos de renta variable, ¿no?, en los instrumentos donde no hay un rendimiento definido, no hay un rendimiento esperado, ¿no? Se especifica un retorno que se busca, debe ser realista y consistente con la tolerancia al riesgo y con el horizonte de inversión que tiene el vehículo. Entonces, eso queda establecido en la política de inversión. ¿Cuál es mi tolerancia y cuál es mi retorno esperado? ¿Significa que siempre se va a alcanzar el retorno esperado? No necesariamente. Pero en la política busca, obviamente, generar una composición del portafolio o el instrumento, en este caso, pudiera seleccionar una mezcla de activos que permitan alcanzar un determinado resultado en un determinado horizonte de tiempo.
Oye, fíjate que es bien interesante eso porque en muchas partes de, o en algunas partes del mundo, esta política de inversión, como tú dices, establece la rentabilidad objetivo. Acá en República Dominicana no existe ese parámetro de rentabilidad objetivo, depende de la AFI y del administrador si quiere definirlo o no, pero no está por norma. En algunos países por norma se exige que se establezca esta rentabilidad objetivo, sin embargo, es importante señalar que en República Dominicana seguramente no se obliga así porque la gente tiende a pensar que esto es una obligación del fondo, o sea que es una, como aquí estamos tan acostumbrados a la renta fija, lo que no se quería o lo que no se quiere es que las personas entiendan que eso es una rentabilidad asegurada, una rentabilidad garantizada, porque en muchos mecanismos, en muchos vehículos del mercado de valores, como los fondos de inversión particularmente, se apunta a una rentabilidad, pero no necesariamente es esa, puede que sea superior o inferior, es simplemente un indicativo. Pero eso me lleva a pensar, Víctor, que en esos países donde sí existe esa declaración de rentabilidad objetivo, que de hecho muchas veces tiende a actualizarse cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del tipo de fondo, se mide, mira lo curioso, se mide el desempeño del administrador, no tanto por la rentabilidad que tuvo o no, sino por qué tan acertado, qué tan preciso fue al estimar esa rentabilidad y qué tan cerca estuvo la rentabilidad en la vida real de esa meta que se propuso. Entonces, muchas personas tienden a seleccionar un administrador de fondos u otro simplemente por la confianza que les da esa estimación que realiza el administrador. Entonces, tienden a ser mejores los administradores que exponen una rentabilidad alcanzable y que efectivamente en el periodo para la cual han estimado la llevan a cabo, porque la gente entonces dice, ah, bueno, si este administrador me está diciendo que posiblemente la rentabilidad va a ser del 11%, pues entonces existe un alto grado de certeza de que posiblemente se llegue a ese 11% que ese administrador señala. Ese es un mecanismo bien interesante para la selección de fondos de inversión. El qué tanto se acerca el administrador a las rentabilidades que había estimado para el periodo que está finalizando, que es bien interesante. Otro de los aspectos que creo que es fundamental en esa política de inversiones, Víctor, y que tú nos señalabas, es que hay una parte restrictiva. ¿A qué corresponde eso? Amplíanos un poquito, que nos dejaste con la idea y no la desarrollamos.
Sí, claro, mira, hay obviamente en la política de inversión se ven una serie de elementos. En la parte de las restricciones de inversión es algo natural, por ejemplo, el horizonte de tiempo, no el periodo durante el cual se planea invertir, madurez, vencimiento y obviamente cuando son inversiones en participaciones societarias, pues hay un horizonte de tiempo que debe de respetarse. Otra es las necesidades de liquidez. Hay instrumentos, tú bien sabes, Santiago, los fondos abiertos o los fondos mutuos establecen necesidades de liquidez de corto plazo. Entonces, porque tienen retiros o llamadas o rescates, como quieras nombrarlo. Y en ese sentido, pues, se establecen esas necesidades de liquidez. Otros también, otras restricciones, consideraciones fiscales que también pueden tomarse en cuenta, ¿no? Los impuestos sobre la ganancia de capital, los impuestos sobre ingresos. Entonces, estos deben de influir a la hora de tomar decisión de inversión. Entonces, si hay un impacto fiscal en el instrumento o vehículo que afecte a sus inversionistas a su vez, pues esas consideraciones fiscales deben de tomarse en consideración para minimizar ese impacto fiscal o buscar opciones que, exacto, que de cierta manera impacten en la medida lo menos posible a sus inversionistas. Luego ya hay otros restricciones legales o regulatorias, que no se pueden invertir en instrumentos que no sean grado de inversión, que no se puede tener una concentración, no se puede tener más de cierto porcentaje del fondo o del portafolio en determinado tipo de activo. Entonces, esas son el tipo de restricciones legales o regulatorias más comunes. Hay otras, y también hay otras circunstancias únicas. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de ciertos activos por razones éticas, por el tema ambiental, por el tema de vicios o impacto a la salud, etcétera, 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 ¿no? Esas son prácticamente, ese es el mundo de las restricciones que se abordan en una política de inversión.
Oye, y hay otros factores, por ejemplo, en el caso, yo hablo desde lo que más conozco, que son los fondos de inversión, Víctor, pero tú me lo amplías a todo el mercado, si eres tan amable, que es la composición de la cartera, es decir, porcentajes mínimos y máximos dependiendo de sector, dependiendo de calificación, dependiendo de duración, dependiendo de diversas características de los activos en los que se puede invertir. Y esto, creo yo, y tú me dirás si estoy equivocado, a lo que le apunta es a tratar de demostrarle al inversionista, antes de que realice su inversión, cómo se buscará maximizar su beneficio y mitigar su riesgo, es decir, minimizar los riesgos que se están corriendo. Porque, como decía o dice todavía Warren Buffett, solo invierte en aquello que entiendas. Y parte claro. de esta política de inversión es buscar que el inversionista, de manera anticipada, entienda qué es lo que se va a hacer con su dinero, para evitar sorpresas, para evitar malentendidos. Y aquí un llamado de atención a todos los corredores de bolsa y a todos los promotores de inversión, para que por favor siempre busquen explicarle en detalle a los inversionistas las políticas de inversión de los diversos productos que existen en el mercado. Eso nos va a evitar dolores de cabeza y nos va a traer mucha transparencia, mucha reputación y, lo más importante, mucha confianza de parte de los inversionistas. Es interesante ver cómo un inversionista educado, un inversionista informado, normalmente tiene una respuesta más favorable independientemente del resultado que se obtenga con sus recursos. Porque si le fue mal y conocía los riesgos, va a decir, ah, pues yo sí sabía que esto podía ocurrir. Y si le fue bien, va a decir, ah, efectivamente, se cumplió con todos los beneficios que se pensaba alcanzar. Y yo creo que en ese entorno de transparencia, en ese entorno de claridad, las cosas siempre van mejor. Víctor, ¿algo que quieras adicionar sobre la política de inversión? Bueno, sí. ¿A quién le aplica esto? ¿Solo le aplica al mercado de valores o también hay empresas que tienen políticas no. de inversión para sus portafolios?
Muchas empresas que tienen manejan recursos o tienen actividades de tesorería tienen una política de inversión. Y algo interesante, Santiago, porque muchas veces cuando invertimos en instrumentos de oferta pública como fondos, obviamente hay una gobernanza corporativa, ¿no? Entonces, hay una relación, voy a tratar de abordarlo muy rápido, entre un órgano de ese gobierno, ¿no? de la parte de la gobernanza corporativa en el aspecto de inversiones, que se llama el Comité de Inversiones. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la política de inversión y el Comité de Inversiones. Y básicamente, la política de inversión define el qué y el por qué, mientras que el Comité de Inversiones busca o garantiza o busca ejecutar que la política se ejecute de manera correcta, definiendo el cómo, ¿no? Y es quien supervisa que la política de inversión se esté llevando a cabo. Y es básicamente el órgano, es decir, que vela porque la política esté viva y actualizada.
Bueno, muy bien. ¿Entendido, señoritas? Señorita Ivette, señorita Liet, ¿estamos claros con la política de inversión?
La verdad es que sí. Conocer todos los aspectos que implican la misma y en lo que respecta a las diferentes empresas, pues me resulta muy interesante y ese aporte en cuanto a los inversionistas que debemos conocer.
Excelente. Gracias, Víctor, por tu participación esta noche, por ayudarnos a descifrar la política de inversión. Te esperamos dentro de 8 días.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, La frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Empezamos el mes y terminamos sumas. ¿Le gusta eso, señorita Beth, o no tanto?
Bueno, me gusta porque iniciamos el mes, eso está buenísimo, y terminamos sumas, pero mañana volvemos y estamos preparando una agenda deliciosa para compartir con nuestra audiencia, así es que vamos a dejarlo descansar, ¿qué creen ustedes?
Sí, vámonos a descansar. Deber cumplido, creo yo. Creo que estuvo bien entretenido el programa con temas diferentes, hablando de fondos, hablando de política. Ojo, no de política, este programa no es de política de inversión, quiero aclarar.
Exacto.
Ojo, que ver con la política, ¿verdad? Y finalmente unas estadísticas bien interesantes sobre las mujeres acá en la República Dominicana. Pero nosotros no nos vamos, ya lo saben ustedes, sin nuestra frase a recordar. Liet, querida, ¿qué trajimos para esta noche?
Bueno, la frase de hoy es de Benjamin Franklin y él dice: pequeños gastos, como pequeñas fugas, pueden hundir un gran barco. Y me encantó la frase porque a veces creemos que lo que nos desordena son las grandes compras, pero muchas veces pasamos por alto esos pequeños gastos constantes que afectan nuestro bolsillo de manera impresionante. O sea, esas suscripciones, los cafés, las compras impulsivas, este picoteo aquí, este picoteo allá. Cada una parece inofensiva, pero aquí ya hemos hablado que esto puede crear un gran hueco en nuestro presupuesto. Y me gusta cómo él hace la señalación de que como una pequeña fuga puede hundir un gran barco, y este gran barco bien puede ser tu retiro, tu meta financiera, ese viaje, ese sueño que tienes. Y mira que me encantó como la reflexión, o sea, me parece muy atinada, la verdad, porque la clave, ojo, no es eliminarlo todo, aquí no somos así, sino identificar qué a ti te suma valor, a ti que te ganas tu propio dinero, y qué es lo que te resta, para que así entonces puedas vigilar esos gastos y darte libertad para entonces poder tomar las decisiones que prefieras.
Oye, Liet, y creo yo que nada más conveniente para iniciar el mes que una reflexión de este tipo. Es decir, ya el mes pasado se cerró, ya no la mente lo que hizo, lo que no hizo, ya el pasado es pasado. Pero tenemos ahora todo el mes de septiembre para que usted se discipline, para que usted esta misma noche, esto sí, una tareita, ¿no? No lo deje pendiente. Siéntese a ver qué gasto por ahí, que de pronto ni usted se acuerda que tiene. Revise su tarjeta de crédito, llegue a mirar el listado de la tarjeta de crédito y haga una tarea sencilla hoy, sencillita. Revise que no tiene ninguna suscripción por ahí que de repente no utiliza. Cualquier jueguito, cualquier aplicación, cualquier servicio de internet que a veces uno contrata y luego como se trata de muy poquito, de $1, $2, $3, $5, bueno, depende del bolsillo de cada cual, poquito es relativo, ¿verdad? $10, no sé, pero suscripciones que usted definitivamente no utiliza. Yo de hecho voy a recortar una hoy, acabo de caer en cuenta.
Una, ah, bueno, mira, qué bien.
Una de streaming, mira, una de
wow.
Streaming que normalmente no utilizo y acabo de pensar que hace muchísimo tiempo no lo veo y está ahí. No es mucho dinero, pero como dice el señor Benjamin Franklin, esa pequeña fuga, si la sumo con otro montón de fugas, puede hundir el barco. Así que vamos a salvar el barco. Septiembre es el mes para salvar el barco. Mire su tarjeta, mire su extracto y recorte una. La tarea de este mes, solo recorte una que no utilice. Una que no le haga la vida más feliz, simplemente una que no sea importante. Recórtala. Muy buenas noches, nos vemos mañana martes aquí en Sumas.
Muy buenas noches. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.